RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
This is In Vilner, the academic radio show in English by UNAD, Instituto Virtual de Lenguas. Music, literature, culture, language learning, and more. Stay tuned.
Hello, everybody. Bienvenidos a nuestro programa radial In Vilner, el programa del Instituto Virtual de Lenguas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy damos comienzo a un nuevo programa en la radio UNAD Virtual, dirigido a todos aquellos que tienen un interés particular por una segunda lengua, en este caso el inglés, su cultura y el entorno propio de la misma.
Con ustedes, Joana Mante, y me acompaña Silvana Salazar, tutores del Instituto Virtual de Lenguas. Pero cuéntanos, Silvana, ¿qué pueden encontrar nuestros oyentes en este nuevo espacio?
Bueno, Joana, este programa se compone de varias secciones relacionadas con temas de estudio y cultura del inglés. Por tanto, nuestros radioescuchas podrán encontrar, por ejemplo, con consejos para el aprendizaje de una lengua extranjera, temas de literatura e historia, hobbies, música, entre otros. Joana, pero ¿nuestros oyentes pueden proponer temas? Tal vez alguno de ellos tiene dudas respecto al aprendizaje de los idiomas o quisieran saber la historia de su banda de rock favorita o quizás de algún escritor.
Efectivamente, Silvana. Este último aspecto que tocas es importantísimo, ya que quienes nos escuchan tendrán la oportunidad de ejercitar su habilidad de escucha en inglés, en un lenguaje muy sencillo y comprensible para todos. Así que no se pierda nuestro programa In Vilner, todos los miércoles a las 11 a.m. por la radio UNAD Virtual.
¿Cuántas veces has escuchado alguna de estas frases? Soy malo o mala para el inglés. Yo lo entiendo, pero no lo hablo. Es que eso de los idiomas no se me facilita.
O la típica frase es que no tengo tiempo.
Muchas de estas frases provienen de la falsa creencia que aprender una lengua extranjera se puede hacer en tiempo récord, promovida por algunas empresas que usan esto como estrategia para vender sus cursos de inglés.
Ciertamente hay que tener siempre en cuenta que aprender una lengua extranjera no es un proceso a corto plazo y exige entre todo tiempo y dedicación para poder ver resultados, paulatinamente, poco a poco.
Sí. También tiene sus ventajas como el acceso a la información, conocer gente de otras culturas y o países, oportunidades a nivel laboral, crecimiento intelectual, entre otras.
Pues con todas estas ventajas, ¿por qué no aprender inglés? En la actualidad es muy fácil aprender inglés en Internet. Esto me recuerda que estamos en la segunda fase del proyecto UNAD Bilingüe, que es de la capacitación en lengua extranjera, en este caso el inglés.
Y ahora que lo mencionas, ¿cómo les va a nuestros compañeros unadistas en este proceso de aprendizaje del inglés? ¿Qué pensarán ellos al respecto?
Pues te cuento que el profesor Adolfo León Restrepo del CIAD de Palmira realizó una pequeña encuesta al respecto. Estas fueron algunas de las respuestas que manifestaron.
¿Qué considera usted es lo más fácil y o lo más difícil del aprendizaje del idioma inglés?
Bueno, lo más fácil es que se encuentran muchos recursos multimedia para el desarrollo del aprendizaje del idioma pues extranjero. Entonces puedes escuchar, ver, interactuar de manera muy didáctica para el aprendizaje. Lo más difícil es el intercambio de opiniones, es decir, el poder hablar el idioma, ¿cierto? Entonces, nos hemos acostumbrado, digamos, pienso que es algo histórico, en traducir el test, entonces no pensamos en inglés, lo que dificulta, pues, desarrollar la competencia comunicativa.
Bueno, no, lo más fácil en estos momentos es pues las posibilidades que ya existen para aprender una segunda lengua, como la parte económica, virtualmente, presencialmente, muchos institutos, muchas academias. Pero la parte difícil, pienso que es el entorno monolingüe en el que estamos inmersos y que no nos permite interactuar con esa segunda lengua que es el inglés.
Bueno, lo más fácil. Bueno, yo creo que en la medida que uno le guste, que uno vea como la importancia de aprender la segunda lengua, facilita muchísimo. También, digamos, es muy interesante cuando uno va avanzando, cuando ya de pronto vas perfeccionando, cuando ya de pronto tienes la posibilidad que en algún momento interactúes con alguien que maneje la lengua, puede ser un nativo o alguien que ha aprendido y que ya le entienden a uno. Eso es bastante motivante. Creo que Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de estudio, es un proceso de mucha práctica, y en la medida que uno, digamos, lo haga con toda la disciplina y el juicio, va a ser algo que uno va a ir desarrollando con facilidad. Lo más difícil, creo que lo más difícil es encontrar los espacios, o sea, encontrar el espacio en el cual, por ejemplo, se practique, se hable, y ahí es donde de pronto uno peca, porque estudia uno una hora, dos horas, pero el resto, las otras seis, siete horas hablas español. Entonces yo pensaría que incluso un ejercicio interesante es que se hable en inglés, así sea inglés de aprendizaje de todos, pero eso hace que uno pierda el miedo a expresar lo que siente y que quien sepa le corrija a uno, le diga, bueno, mira, esto lo puedes decir así, así, así. Pero eso solo lo hacemos es practicándolo, por eso es que es tan fácil cuando una persona viaja y está en una estancia, puede ser incluso muy corta, puede aprender muy rápido ante las necesidades de hacer las cosas. Entonces, yo creo que eso, lograr tener esos espacios, es como lo más complejo que a veces se le presenta a los estudiantes.
Pues lo más fácil es la posibilidad de estar en interacción con diferentes técnicas de la información y la comunicación que nos permite, bien sea leer, escribir, hablar, escuchar. Entonces esas posibilidades es como lo más fácil, porque hay una interacción y hay diferentes elementos. Lo más difícil es en la dedicación de un tiempo de unas actividades que me permitan autorregularme con respecto a tener una hora al menos como mínimo de práctica durante todo el día para poder así uno tener como mayor habilidad dentro de las dificultades que uno tenga en las competencias comunicativas.
Bueno, yo creo que lo más difícil para aprender inglés es que se debe estar en un ambiente donde uno se encuentre totalmente inmerso utilizando el idioma. Eso es un poco complicado, pues conseguirlo en el entorno laboral o bueno, en los espacios en los que nos encontramos. Y lo más fácil, pues yo creo que es pues realizar las actividades que se están presentando, debido a que pues tienen un material que es útil para las consultas, los ejemplos, y pues esto ayuda a tener un buen proceso de aprendizaje.
Bueno, lo más fácil del aprendizaje del idioma inglés es que uno tiene acceso fácilmente al inglés, porque prácticamente es considerada la lengua en la cual uno puede interactuar y con la que uno puede viajar, entonces tiene fácil acceso. Entonces eso me parece lo más fácil del aprendizaje del idioma inglés. En cuanto a lo más difícil, pues yo lo digo a través de mi experiencia, que debido pues a esa necesidad que hay ahora de aprender inglés, he estado en varios institutos, pues tomando cursos y siempre está la dificultad de hablar el inglés. Incluso yo puedo decir ahora que yo puedo defenderme en la lectura, en la escritura, pero todavía sigue siendo un reto para mí el hablar en inglés. Entonces creo que para mí dentro del aprendizaje el idioma inglés es la parte del hablarlo y de la conversación, tener una conversación fluida y rápida.
Bueno, desde mi punto de vista, lo más fácil del aprendizaje del idioma inglés es la escritura y lo que es leer los textos. Lo más complicado para mí es la pronunciación y escuchar bien lo que es la pronunciación del idioma.
¡Wow! Todos estos apuntes me parecen muy interesantes y oportunos para esta sección del programa que tiene como propósito escuchar y dar respuesta a las inquietudes de nuestros oyentes en torno al aprendizaje de una lengua extranjera.
En esta sección se analizarán diferentes aspectos del proceso de aprendizaje, con diferentes consejos y asesorías por parte de expertos en el tema. Por esto y más, no te pierdas de InVilloNerd.
Interesting, fun, attractive, space designed just for you who love music, movies, and books.
Did you know that Yesterday is the most recorded song in history with 1,300 different versions from different singers?
That's incredible! I didn't know that.
What a great band it was. I love their songs.
You're right. My favorite song is Hey Jude. I know it sounds a bit sad, but I like it.
Absolutely. The song is very sad. Actually, there's quite an interesting story about that song, or behind that song. In 1968, John Lennon and his wife, Cynthia Lennon, separated due to John's affair with Yoko Ono. Soon afterwards, Paul McCartney drove out to visit Cynthia and Lennon's son, Julian. On the journey down, he composed Hey Jude in the car. The song's original title was Hey Jules, you know, for Julian. And it was intended to comfort Julian Lennon from the stress of his parents' divorce.
Oh, that must have been terrible for him. But why Jude and not Julian?
Well, Paul changed it to Jude because he thought that sounded a bit better. Julian Lennon discovered the song had been written for him almost 20 years later. Can you believe that? He remembered being closer to McCartney than to his father.
Now I understand why the Beatles record 25 takes of Hey Jude at Abbey Road Studios in two nights, 29 and 30 of July in 1968. In those times, radio stations did not play songs that exceed the 3-minute time limit.
So Hey Jude was a long song. Is that what you mean?
Yes, you're right. But the good thing is that it was and it is still one of the greatest hits. Radio stations in those times used to play it about 30 times in a day. They didn't even care about their time limit.
Wow. And it still continues to sound in the radio. I've heard it several times. Now that we know the story behind this song, why don't we listen to it?
Sure. Here's one of the Beatles' greatest hits. Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. At any time.
hungry. Did you have a breakfast this morning?
No, not yet.
Oh, really? So what do you like to eat, Leonardo?
Well, I love all Colombian fries. You know, I like empanadas, arepa de huevo, tamales. They are delicious.
Yummy. I like Colombian fries too, but the dish I like the most is soup. Have you tried ajiaco or mondongo?
Yes, of course, but I don't like them much.
They're so good, especially if you're in a cold weather. For lunch, I always include a small bowl of soup.
Cold weather and steamy soup. Good combination. I wonder what people like to eat in different cities. Let's listen to Diana Cuellar from SEAD Arbeláez, who made an interesting survey about tastes on food.
Hello, everybody. We are here from SEAD Arbeláez in a very cold day, just for a hot coffee. As you guys made me hungry talking about those delicious dishes, let's ask to our teachers what's their favorite Colombian food dish. I love tamal, and it is my breakfast every Sunday morning. What about you, Orley? What is your favorite Colombian food dish?
My favorite Colombian food dish is the bandeja paisa. Mm-hmm. I like it a lot. I think the mixture of beans, rice, and meat is really nice.
And also
the original paisa in the region of Antioquia, I think is the best here in Colombia.
Right, that's the best. It's better than...
Yes, I mean, because the place where the bandeja paisa is originary is from Antioquia. So I think they know how to prepare, how to cook. And also I think the local species are important in this kind of recipes.
Right, yes. It's different from the one that is prepared here in Cundinamarca or
yes.
In other places. Yes. Okay, thank you, Lei.
You're welcome.
Edgar, please tell me, what is your favorite Colombian food dish?
My favorite Colombian food dish is lechona.
Which do you prefer, Tolimas or Huilas?
I prefer Tolimas. It's delicious. It's yummy.
Okay, and how often do you travel to Tolima to eat lechona?
I travel monthly to Espinal to eat lechona.
Okay, thank you. Bye.
Bye.
Okay, now we have our teacher, Monica. She is from Boyacá. Please, Monica, tell us what is your favorite Colombian food dish?
I like fried fruit with swan avocado salad and fried plantain.
Okay, that's delicious. That's yummy. Thank you, Monica. Bye. Okay, guys, that's everything from Arbeláez. Thank you very much, Tishy, for your opinions. And please, Silvana and Felipe, go on. Bye-bye.
Thanks, Diana. Very interesting. We Colombians really know how to eat very tasty and yummy food.
In every language, we find idiomatic expressions that cannot be translated literally. In this section, you will learn some of the most used in different contexts. Listen carefully and take notes. You can use them next time you speak.
You get the green light to continue with the show.
Green light? What are you talking about?
Come on, Silvana. Can you remember that famous idiom?
Oh, okay, got it. So you're using an idiom. No wonder why it took me a minute to understand. But what does it mean, get the green light? Maybe some of our listeners do not know.
Okay, green light, as in a traffic light on the street.
Oh, so you mean it refers to some kind of permission to do something?
Yes, when you get the green light, you get permission to work on a specific task or continue with something you were doing. There are several idioms related to colors. Do you know any?
Oh, good. I like that one a lot. I really like to use them when I speak. It's fun. Teach us another one. Let me see if I can guess what it means this time.
Okay, if I tell you, you bring me chocolate once in a blue moon, what does it mean?
Well, once in a blue moon is used to express that something does not happen very frequently.
It also means that you should definitely bring me chocolate more frequently.
Oh, so I have one. Ready? Once in a while, especially on rainy days, I have the blues.
As far as I know, the blue color is associated with depression or sadness. So I guess you get depressed with the rain, right?
Sort of. Yep. And that's exactly what it means. To have the blues means to be sad or depressed.
And you know what, Silvana? Chocolate is good to fight depression. So now I know what to bring you on rainy days.
Sounds great.
Yeah.
Is old Thomas there? He didn't come home last night. Never mind, I found him.
Nine times out of ten, she's right. When I won't give in, she just goes along, standing by my side, sitting home alone. I'll never know what keeps her hanging on. When anybody else would be long gone, but what's in she only hears I love you when we're making love. Lord, I'll always wonder why she loves me so much, when the best I'll ever do won't be enough.
Get to know culture and fun facts from different countries in this section, Culture and Civilization.
Leonardo, when is your birthday?
My birthday is on November the 8th.
And what did you get for your birthday last year?
Okay, I got a watch and some candy from my mom. Then some friends invited me for dinner. Why do you ask me that?
Well, you may think birthdays are celebrated the same way everywhere. But no, at least not in Germany. Last week, some friends and I were organizing a party for Gunther. He's German. A day before his birthday, and it was going to be a Monday. We thought it would be a better idea to take him to a nice place for lunch outside the city the day before, but he completely refused. We didn't understand it until we talked about it. He told us in Germany it is considered bad luck to wish an early birthday to people. It is their tradition.
Wow, that's interesting. It reminds me of a friend from Russia, who always used to bring something when visiting. She always brought me something, wine, beer, chocolate. She never showed up empty-handed. She later explained to me that it was a tradition from her country.
Sounds great, Leonardo. It is a very nice tradition to show gratitude to your host. I think everyone should do that when visiting. What if we looked for some information about gifts and traditions so I can get some ideas for my friend's birthday?
Great, let's look.
Okay, so here's what I found. In Norway, pay attention to this, do never unwrap flowers before giving them as a gift. Unwrapped flowers are for funerals. In Russia, do not give an even number of flowers.
Wow, that's interesting. Did you know that in China, You never have to give a clock or an umbrella as a gift. Never offer a friend an umbrella because the word umbrella sounds similar to break up. And the act is a sign that you will never see each other again.
Wow, so no clocks and umbrellas for Chinese friends, right?
Yeah.
This one is very interesting. Listen, in Vietnam, never accept or grab a gift with only one hand. That's taken as rude.
Well, that makes sense. You show more gratitude when you see both hands to receive something. Silvana, would you ever give a knife as a present?
A knife? Well, that's not a very common or attractive present.
Well, in Netherlands, you don't give someone sharp objects as a gift. From China to Europe, the superstition is that a gifted knife will cut the relationship between giver and receiver, or that it will cut the gift recipient, unless they do one thing, pay attention. The giver of a knife, according to many traditions and superstitions, should only offer a knife with a penny attached, which the recipient promptly gives back to the giver as a payment for the knife. Therefore, they are preserving the relationship and fingers.
Oh, wow. Okay, so all this was very interesting. I got some ideas for my friend's birthday party.
Sounds great. Am I invited?
Well, as long as we don't wish him happy birthday the day before, nor give him a sharp object, nor an even number of flowers.
That's right.
Yeah.
This is In Villoner, the academic radio show in English by UNAT, Instituto Virtual de Lenguas. Music, literature, culture, language learning, and more. Stay tuned.
Esto es RV, Radio UNAT Virtual.